Esta mañana recibimos a Jimena Ruiz de Landa, presidenta del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro aquí en Araba. Señora Ruiz de Landa, ¿qué tal? Bienvenida, egunón.
Egunón, buenos días.
Mañana acaba el plazo para presentar alegaciones a la extensión del tranvía a Zabalgana. ¿El colegio va a presentar algún tipo de alegación a este proyecto?
Bueno, yo creo que en esta ocasión no vamos a presentar ninguna alegación, pero en otros tramos y en otros sí que se han presentado. ¿Eh?
¿Ha tenido oportunidad de ver las opciones que se plantean? Está el trazado que el gobierno vasco ha planteado con ese serpenteo por San Martín y luego las alternativas que el ayuntamiento baraja para ese recorrido. ¿Ha tenido oportunidad de verlas y de tener una opinión sobre todos estos trazados?
No, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión desde el colegio. Tenemos unos grupos de trabajo que realizan este tipo de cuestiones, pero no hemos tenido tiempo de mirar. Tenemos bastantes temas abiertos ahora mismo y este en concreto no hemos podido todavía analizarlo en profundidad.
Vamos con algunas cuestiones porque en este año 2022 ha aumentado considerablemente el coste de los materiales de construcción, también de la energía. Ha obligado, ¿no?, a paralizar algunos presupuestos ya firmados. ¿Cómo ha influido el incremento del IPC en la calidad de las obras, en los diseños que han firmado los arquitectos?
Bueno, yo creo que sobre todo ha producido cierta ralentización, ¿no?, ante el aumento del coste de los materiales y también la subida de los tipos de interés. Yo creo que esto genera una incertidumbre, ¿no?, que puede ciertos promotores que igual ralenticen el comienzo de las obras. En cuanto al diseño por parte de los arquitectos y a los proyectos, hoy en día, debido a la normativa que tenemos en vigor, estamos obligados a diseñar con una calidad constructiva muy alta, ¿no?, sobre todo en cuanto a temas de eficiencia, uh-huh, con lo cual los arquitectos, independientemente de que los materiales sufran una subida, tenemos unos estándares muy altos que no se pueden bajar, ¿no? Otra cosa ya es temas más, pues ciertos materiales que puedan ser más estéticos en cuanto a acabados, ahí sí se puede, ajustar, ¿no?, los presupuestos, pero el resto, como digo, estamos en unos estándares muy elevados, ¿no?
¿Cuánto calidad ha podido incrementar el coste, de materiales, de todo lo que, puede ser un proyecto, todas las variables que se incluyen en un proyecto arquitectónico? ¿Cuánto ha podido incrementarse en este último año?
Pues yo creo que un 20%, sí, tranquilamente.
¿Han visto cancelaciones de proyectos en este año?
Sí que ha habido ciertas cancelaciones. Es verdad que a nivel del Vasco Navarro seguimos teniendo una tendencia al alza en cuanto al número de proyectos que se visan en el colegio. Hemos tenido un año de muchos proyectos. Igual ahora se está empezando a ver ya no tanta subida, ¿no?, en cuanto al número de proyectos, pero venimos con un año de un porcentaje muy elevado, de subida, ¿no?, porque yo creo que después de la pandemia sí que sufrimos un gran incremento de proyectos. Yo creo que, con todo lo que nos ocurrió, yo pienso que todo el mundo como se puso en valor la vivienda, ¿no?, la importancia de la vivienda, y hubo, una gran cantidad de proyectos que se iniciaron.
¿Y ha habido revisiones con las administraciones públicas debido a este incremento de los costes y, presupuestos que ya no se ajustan, ¿no?, a lo inicial?
Sí, claro, a mí sí que me consta que ha habido concursos a nivel de constructora que se quedan desiertos, porque, claro, empresas que no pueden asumir, que incluso tenían adjudicadas las obras y no pueden iniciarlas, porque si realmente el importe de la licitación está por debajo del coste real de las obras, pues es imposible, ¿no?, ejecutar esas obras.
Uh-huh. Hablemos del cambio climático, porque no sé hasta qué punto va a obligar a plantar más árboles en las calles y en las plazas vitorianas. No sé si esto es una realidad.
Hombre, yo creo que el efecto isla de calor, ¿no?, que uh-huh, se denomina así en urbanismo, sí que hay que intentar paliarlo en cierta manera. Entonces, las olas de calor que estamos viviendo estos veranos, que son tan inusuales, pues todas las zonas pavimentadas o asfaltadas en esas olas de calor realmente hace imposible, ¿no?, estar en esos espacios públicos. Con lo cual, la plantación de arbolado y de zonas de sombra, pues sí que refrescan algo el ambiente, ¿no? También generan ventilación cruzada, sí que es creo que es una buena medida, ¿no?, a la hora de diseñar el espacio público.
No sé si hemos tenido una tendencia en los últimos años a esta arquitectura de adoquín, olvidándonos en los espacios públicos de plantar árboles frente a tener espacios amplios, pero para otros tipos de actuaciones, para eventos, para mercados, frente a plazas con árboles.
Sí, yo pienso que sí. No sé si por una moda o también por no sé si sería por un tema de mantenimiento, ¿no? Porque al final las zonas verdes requieren mucho mantenimiento, ¿no? Por parte de los ayuntamientos. Sí que igual ha habido un abuso de esas plazas duras, de todo lo que comentas, pavimentado, adoquinado, espacios duros que realmente, pues en días de verano de 30 y muchos grados, pues a las horas centrales del día resulta imposible, ¿no? Ejercer una actividad en esos espacios públicos. O sea, por eso sí que.
¿Y este cambio climático también puede obligar a modificar, por ejemplo, la forma de nuestros tejados? Cada vez llueve menos, las noches son menos heladoras.
Bueno, yo creo que la forma de las cubiertas no lo sé. Sí que es verdad que estamos viendo, ¿no? Pues que el cambio climático, además de suponer una subida de un grado, grado y medio de la temperatura, también está llevando a situaciones de climas extremos, ¿no? Un poco como lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, de repente grandes nevadas o momentos de lluvias torrenciales. Entonces yo sí que creo que, bueno, pues probablemente habrá que reflexionar un poco en el diseño, ¿no? de las ciudades para afrontar este tipo de situaciones.
Decía que en la pandemia la gente se fijó mucho en sus hogares, en sus viviendas, ¿no? Debido básicamente al tiempo que teníamos que pasar en ellas, y algo que quizás antes no era tan importante como tener una terraza se volvió esencial en esta pandemia, y a partir de ahí, bueno, pues se ha trabajado mucho, ¿no? En la posibilidad de instalar terrazas en las viviendas. El gobierno vasco también pretende que toda vivienda nueva que se construya tenga menos de 35 metros, no sea viable, y que tengan terrazas de 4 metros cuadrados. No sé si han hecho ya presupuestos para en un futuro poder añadir estas terrazas a nuestras viviendas.
Bueno, nosotros sí que hemos hecho desde el colegio sí que hemos hecho una alegación a la ordenanza de terrazas, ¿no? que ha redactado el ayuntamiento para la tramitación. Y sí que nos parece un tema muy complejo. No es tan fácil añadir terrazas en los edificios ya existentes. Que por un lado está el tema de cálculo estructural, claro, tienes que sustentarlo, y en edificios existentes no es tan sencillo. Por otro lado está la sección de la calle, hay que ver qué anchuras tiene, a nosotros se nos generan muchas dudas, ¿no? Si el de un piso saca una terraza, ¿va a quitar luz al del piso inferior? O sea, no es tan sencillo resolver una vez que los edificios ya están pensados de otra manera, ¿no? Y diseñados con otro concepto.
Claro, por no mencionar el coste que esto puede tener.
Bueno, además el coste, claro. Uh-huh. Y también nos preocupa bastante la imagen, ¿no? De la ciudad. ¿Cómo va a alterar esto a la imagen de esos edificios, ¿no? Como comentaba al principio, esos edificios están diseñados, pensados por un arquitecto, una arquitecta. Entonces, que ha diseñado esa fachada, ¿no? ¿Qué imagen se quiere dar al espacio público? Y ahora de repente lo vamos a alterar de una manera bastante importante, ¿no? Entonces nos preocupa un poco la alteración de la imagen.
Claro, supondría la alteración de un edificio firmado por un arquitecto o una arquitecta. ¿Debe tener el consentimiento de ese arquitecto o arquitecta esa modificación? Se lo pregunto porque en algunos otros edificios ha habido polémicas sobre modificaciones de la obra de un profesional.
Sí, bueno, ahora recientemente se ha aprobado la ley de calidad de la arquitectura, y ahí es por primera vez ya se empieza a aclarar el tema de la propiedad intelectual, pero es un tema bastante complejo, ¿no? A la hora de determinar si se requiere la autorización del arquitecto autor, que al final es el que tiene la propiedad intelectual del diseño, ¿no? En este caso en concreto yo creo que edificios que estén catalogados sí, el resto pienso que no sería necesario.
Uh-huh. Este año, como decíamos, el colegio ha denunciado públicamente la calidad de las rehabilitaciones que se están realizando en algunos edificios de Vitoria. ¿Desde su alerta han notado algún cambio en este sentido?
No, nosotros desde el ayuntamiento no tenemos noticias de que se esté pidiendo proyecto de arquitecto para intervenir en una rehabilitación energética. De hecho, nosotros tenemos una demanda en los juzgados por este tema, ¿no? Y todavía no, bueno, creo que la vista la tenemos en el mes de abril. No tenemos constancia de eso, de que se esté requiriendo. En el ayuntamiento este tipo de obras, nosotros habíamos detectado que se estaban tramitando como una obra menor. Entonces, claro, nuestra preocupación estaba estaba ahí, ¿no? Que realmente si no se redacta un proyecto en el que se estudie realmente, ¿no? El edificio, pues claro, la calidad de esas rehabilitaciones es bastante cuestionable. De momento no hemos notado ningún cambio. Sí que es verdad que recientemente nos hemos reunido el Colegio de Arquitectos con el Sánchez 21 de cara a todo el tema de la rehabilitación energética de Zaramaga. Sí que nos hemos reunido para, nosotros les hemos planteado y en principio ellos están de acuerdo, les parece una idea adecuada, poder realizar previamente las intervenciones algunas propuestas y estudios cromáticos de las diferentes fachadas, ¿no? Ver qué valor tienen ahora mismo esos edificios, el conjunto edificado, cómo afecta, ¿no?, al barrio, a los espacios públicos, previamente a realizar los proyectos individuales de cada portal.
De hecho, en algunas zonas de Zaramaga es muy característico el ladrillo rojo. No sé si temen que esta seña de identidad del barrio pueda perderse por las cubiertas que se puedan poner en estos edificios. ¿Esa es una de sus preocupaciones?
Esa es una de nuestras preocupaciones, que de repente se homogenice, ¿no? O sea, esa materialidad que aporta el ladrillo caravista rojo, y esa textura y materialidad que está aportando a las calles, ¿no?, y a las plazas, realmente se puede perder, ¿no? Y por eso nosotros estamos insistiendo en la importancia de realizar esos estudios previos, donde se puedan proponer otra serie de acabados, que no sea el SATE, que homogenizan, ¿no?, sino que existen otros sistemas constructivos que pueden ser más adecuados para intervenir en un edificio de ladrillo caravista.
¿Qué otros sistemas de aislamiento se pueden aplicar para mantener, digamos, esa unidad o uniformidad estética?
Sí, bueno, pues una fachada ventilada. Existen ejemplos de algunos edificios que se intervienen y que realmente se mantiene, ¿no?, esa identidad del edificio.
Con lo aprendido en Coronación, ¿qué debería aplicarse en el proyecto de Zaramaga?
Yo creo que en el proyecto de Coronación faltó una pedagogía, sentarse, ¿no?, hablar con los vecinos, porque realmente allí fue un proyecto un poco impuesto, ¿no? Entonces yo creo que los vecinos tienen que entenderlo como que es algo positivo para ellos y que vean los beneficios, ¿no? No que venga impuesto desde arriba. Entonces me parece que faltó esa pedagogía o esa no dejar hablar o escuchar a los vecinos, ¿no?, antes de proponer el proyecto.
¿Esta rehabilitación que se propone para Zaramaga es una oportunidad para el barrio?
Hombre, es una oportunidad si se ejecuta bien, ¿no? Si, con estos temas que estamos comentando, ¿no? Pensando en la calidad y la imagen del barrio y la identidad, ¿no? Me parece muy importante. Está claro que es una oportunidad porque los usuarios de las viviendas van a tener una gran mejora, ¿no?, en cuanto al confort térmico de las viviendas, y eso siempre es bueno.
¿Por qué un vecino o una vecina de Zaramaga debería adherirse a este proyecto?
Bueno, pues porque va a tener una vivienda con un confort mucho mayor, más saludable, ¿no? Y luego, por otro lado, van a notar un ahorro energético importante, ¿no?, en las facturas de la luz y el gas.
Quiero hablar de algunas cuestiones que ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro aquí en Araba. Y una de las cuestiones se denunciaba hace unos meses era la fachada del Centro Cívico de Nanclares, que han llevado ustedes a juicio porque se ha hecho una modificación sobre el propio edificio firmado por un profesional. También han denunciado lo ocurrido en la fachada en el barrio de Arana. ¿En qué situación están ahora mismo, por ejemplo, lo de Nanclares?
Estamos esperando a la respuesta de, ya se ha aprobado la demanda, está aceptada a trámite, y estamos esperando pues todo lo que es el transcurso judicial, ¿no? Nosotros nos parece muy grave lo que vemos que está ocurriendo, ¿no?, en esta ciudad con el tema de los murales, que se utilice los edificios, las fachadas de los edificios como lienzos, pues no nos parece, nos parece una barbaridad, o sea, no nos parece correcto, ¿no?
¿Pero no, porque no se pide permiso al arquitecto o porque en sí ese tipo de proyectos no les convencen?
En sí, claro, los edificios no están pensados para ser un soporte de un mural. O sea, cuando un arquitecto diseña una fachada, no la está pensando para que sea un lienzo, ¿no?, un soporte. Entonces, y también para continuar con este tema, ya estás limitando, por ejemplo, en el momento que se hace un mural, a cualquier tipo de rehabilitaciones energéticas posteriores, que es decir, estás alterando la fachada, ¿no? Y nos parece, que entendemos que a nadie se le ocurriría sobre un cuadro de un artista importante pintar otro cuadro encima. O sea, es que eso, quiero decir, en ninguna cabeza con sentido común cabe esta posibilidad. Pues esto es lo mismo. Al final, un edificio, bueno, pues es una obra arquitectónica pensada y diseñada por un profesional. Entonces, que llegue otro profesional y encima de esa obra realice otra, pues no nos parece que sea lo adecuado. O sea, entendemos que podría haber un estudio de zonas muralizables en la ciudad, que pueden ser unas medianeras, testeros, muros, pero no fachadas de edificios. Esa es la diferencia.
En el caso de Nanclares ha dicho que ya está judicializado. No sé si han tenido algún tipo de conversación con el ayuntamiento extrajudicial para llegar a un tipo de acuerdo.
No, de momento no. Inicialmente, antes de interponer la demanda, sí que tuvimos unas conversaciones que parecía que ellos habían dado cuenta de la gravedad del acto que habían realizado y parece que lo iban a eliminar, el mural, pero finalmente no ha sido así. Por eso nos hemos visto obligados a ir a los tribunales.
Bueno, se han hecho importantes obras este año en nuestra ciudad. Tenemos la Plaza de Santa Bárbara, el entorno del Memorial. Tendremos importantes obras durante los próximos años como el Teatro Principal o Los Serrán. Sobre este último proyecto, bueno, no sé si conoce bien lo que proponen los arquitectos municipales para la reforma de Los Serrán y qué les parece.
Sí, sí que conozco ese proyecto y bueno, el proyecto inicialmente, bueno, a mí sí, pues a mí personalmente sí que me parece atractivo. Lo que pasa es que nosotros lo que denunciamos desde el colegio es que entendemos que unas intervenciones de tanta envergadura y tan importantes para la ciudad, ¿no? Como van a regenerar una zona urbana, debería ser objeto de un concurso de ideas, ¿no? Para que todos los, bueno, arquitectos jóvenes, gente con mucho talento, puedan aportar sus ideas. Entonces, lo que nosotros estamos en contra es de que este tipo de proyectos tan importantes sean realizados desde el propio ayuntamiento.
Pero el ayuntamiento tiene arquitectos municipales.
Sí, pero tiene arquitectos municipales, pero nosotros entendemos que los arquitectos municipales tienen que velar para, bueno, pues que se cumpla el plan general, o sea, tienen que otro tipo de cometidos, no la redacción de proyectos. Cuando tienes 330 arquitectos en la ciudad que pueden realizar proyectos, no nos parece lo más adecuado porque creemos que la ciudad al final se está perdiendo bueno, pues proyectos que pueden ser muy interesantes. Al final, si siempre lo hace el mismo equipo de arquitectos, pues al final el resultado puede ser bueno, pero es siempre el mismo, ¿no? Un poco se homogeneiza, ¿no?, el diseño del espacio público, y entendemos que podría haber más variedad a la hora de si se promueven proyectos de ideas de arquitectura que de hecho ocurren en otras ciudades. Y entonces lo que llama la atención es que arquitectos alaveses tengan que ir a concursar fuera de aquí, a otras ciudades, ¿no? O sea, también pierde talento.
También han denunciado en alguna ocasión que en los proyectos del ayuntamiento se prima más el presupuesto. No sé si con los fondos Next Generation esto puede cambiar, porque se asocia más a la calidad, al tipo de proyecto, que al presupuesto final, ¿no? Esas ayudas que vienen de Europa.
Sí, ahora nosotros estamos bastante muy contentos con el nuevo concurso que ha realizado el ayuntamiento en el tema del Museo Idiazábal. Porque en esta ocasión, después de nosotros llevamos reivindicando este tema pues bastantes años, el ayuntamiento en Sancha 21 ha estado en contacto con la oficina de concursos del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y se ha desarrollado las bases de este concurso de la mano del colegio, ¿no? Entonces se ha realizado un concurso de ideas donde unos honorarios, uh-huh, y no se puntúa la bajada, sino que se puntúa en otra serie de aspectos, ¿no? Entonces nosotros creemos que va a ser un proyecto con éxito, que el resultado de este concurso sea un proyecto de gran calidad, ¿no? Que al final se va a beneficiar la ciudad. Me consta que se han presentado, para que veáis la importancia de cuando se hacen bien las bases de un concurso, alrededor de 17 equipos. Creo que hay dos
para el espacio Idiazábal.
Sí, dos premios nacionales de arquitectura que se han presentado. O sea, va a haber un nivel muy alto. Y esto es porque las bases están muy bien diseñadas, ¿no? Y entonces, cuando un proyecto es atractivo, se presentan equipos y el resultado va a ser un muy buen proyecto.
Ese sería el ejemplo para trasladar a
exacto,
otros proyectos, ¿no?
Exacto.
Sin ninguna duda, 2023 también va a estar marcado por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. De momento, bueno, no se ha avanzado demasiado. El Ayuntamiento ha suspendido cualquier tramitación y concesión de licencias urbanísticas, ¿no?, hasta que se resuelva esta cuestión. Hay varias bueno, pues temas importantes dentro de esa renovación del PGU, como la Ronda Sur, el discutido sector 17. comparten algunas de las decisiones que se han tomado en este sentido respecto al sector 17, a sobre estudios, para qué hacer con la Ronda Sur?
Sí, nosotros compartimos, de hecho, pues como comentaba al principio de la entrevista, los grupos de trabajo que tenemos en el colegio, que están trabajando sobre temas urbanísticos, han estado trabajando sobre la revisión del plan general, y de hecho hemos hecho aportaciones, y muchas de estas aportaciones sí que se han recogido en el documento, ¿no? Entre ellos está el tema tan polémico de la desclasificación de suelo, que entendemos, compartimos esos objetivos de la revisión del plan general, en cuanto a que no hay que intentar ocupar más suelo, sino lo contrario, ¿no? Colmatar los espacios ya construidos, ¿no? Que nos parece que es fundamental, ¿no? esa estrategia, ¿no?
Sobre la Ronda Sur, ¿tienen algún criterio, alguna opinión sobre si es o no necesaria, o hay que buscar otras alternativas menos lesivas, ¿no?, para el
nosotros,
entorno?
Es un tema complejo, pero sí que nos declinamos más hacia una opción menos lesiva, ¿no?, que la Ronda Sur, sí.
¿Y qué hacemos con los polígonos industriales de la ciudad? ¿Cómo los integramos aún más? Estoy pensando en Gamarra, en Betoño.
Sí, yo creo que hay muchas oportunidades en esos polígonos para poder revitalizarlos, ¿no? O sea, nosotros creemos que no tiene sentido seguir ampliando suelo, ¿no?, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Miñano, y sin embargo tener esos polígonos que están conectados con la ciudad, ¿no?, y que están muchos de ellos vacíos, ¿no? Entonces sí que nos parece que debería haber una apuesta por regenerar esos polígonos.
Jimena Ruiz Landa, presidenta del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro aquí en Araba, gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día.
Gracias, igualmente. Agur.